Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el webmaster de la página rumboalcamerino.com, el amigo Edgardo Ayala. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, la noticia del día en el ámbito deportivo es la firma de LeBron James con el equipo de los Sixers de Filadelfia. Un contrato pequeño, si tomamos la... que estamos hablando de unos jugadores más grandes en la historia del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Apenas 8 millones por 2 años, así que va a ganar 4 millones por año. Pero convierte este equipo de Filadelfia en un equipo que ya era competitivo, en un equipo con opciones reales al campeonato de la liga.
Sí, Javi, yo creo que la llegada de LeBron James a Filadelfia pues pone en el mapa nuevamente a lo que es la Conferencia del Este, donde él jugó anteriormente con el equipo de Miami y los Cavaliers de Cleveland, en el cual ganó campeonatos con ambos equipos. Y ahora con la llegada de LeBron James a Filadelfia, pues se une a Jaylen Brown, jugador como Joel Embiid, y otra firma que consiguió el equipo de Filadelfia ahora con Dean Wade y tiene también a Scombi. Así que este equipo de Filadelfia pues fácilmente le puede hacer la competencia al equipo de Nueva York, que son los actuales campeones de la NBA, y se coloca como dentro de ya como dos de los favoritos para llegar a la final de la conferencia y quizás llegar a la final del NBA. Y esto deja solamente en la Conferencia del Oeste pues al equipo de Oklahoma City y a San Antonio como los principales dos equipos de la otra conferencia, lo que significa que ahora la Conferencia del Este pues va a tomar mayor importancia con la llegada de LeBron James a Filadelfia.
Edgardo, en este caso Filadelfia tiene de armador a Tyrese Maxey, que es un jugador joven que ha venido mejorando año tras año. También tiene a su primera selección del juego del novato, del torneo de novato, LaVaron Fylon Jr. Es un jugador joven que defiende y que también tiene sus puntos y que lució muy bien en la liga de verano. En la posición 2 tienen a BJ Combi, que es un jugador joven que el año pasado estuvo entre los mejores prospectos novatos de la liga. Firmaron como agente libre a Anfernee Simmons, un jugador joven también que tiene puntos, un jugador que va a traer puntos como jugador reserva. Como 3, habían adquirido a Jaylen Brown de sus rivales el equipo de Boston, y ahora con la firma de LeBron James junto a Joel Embiid han cuadrado un equipo bastante bueno. Este equipo, como tú señalas, había firmado a Dean Wade, un jugador muy bueno defensivamente hablando y un jugador de rol que yo creo que va a ayudar bastante a este equipo. Y también habían firmado del equipo de los Knicks a Ariel Horporti, que es un centro joven también que va a darle descanso y minutos al centro Joel Embiid. También cuentan con Adam Bona y Dominic Barlow. Este es un equipo que, sin lugar a dudas, está bien cerca del límite salarial. Están bien cerca también de ese primer impuesto de lujo. Y no te extrañe que Filadelfia, en un momento en la campaña, haga algún otro movimiento más, quizás para fortalecer más lo que ya parece una verdadera razón para hacer competitivos, no solamente en su división, sino también aspirar a ser campeones de la NBA. El campeón precisamente está en su conferencia, que es el equipo de Nueva York. Por su parte, hay dos equipos bien poderosos en el oeste, que es Oklahoma y San Antonio. Así que todo parece indicar que la NBA va a tener 4 equipos bien poderosos en esta temporada 2026-2027.
Y lo bueno de este cambio que crea cierto balance, que no se carga a una sola conferencia, que estén todos los equipos buenos. Ahora con la llegada de LeBron a Filadelfia, y que este equipo con el talento joven que tiene pues va a mejorar alrededor de la figura de LeBron, que me imagino que debe de ayudar muchísimo a este talento joven que tiene Filadelfia, y a su vez pues los crea como uno de los favoritos, de los 4 grandes. Y lo bueno es que ahora se balancea un poco la balanza en cuanto a poderío en las conferencias, y yo creo que ahora veremos otro torneo competitivo, y cuidado que no vaya a haber otro equipo campeón como ocurrió en la pasada temporada, que hace tiempito no se ve un back-to-back en la NBA.
Carlos, y lo interesante de esto es que Filadelfia no gana el campeonato de la NBA desde 1983. Y ese año, sus jugadores estrella eran Julius Erving, el Dr. J, y Moses Malone, que había llegado un cambio del equipo de Houston ese año. Fueron a la final frente a los Lakers y barrieron a los Lakers. Y luego no fueron más a la final de la NBA hasta el 2001, un equipo que era encabezado por Allen Iverson y otros jugadores de roles. Pero ese equipo perdió la final frente a los Lakers, 4-1. Un equipo que estaba encabezado de los Lakers por Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Pero no cabe duda que los Sixers, todo parece indicar que podrían regresar nuevamente a la final luego de 25 años de ausencia.
Y van a tener equipo para hacerlo. Con la presencia de LeBron, pues el panorama cambia por completo. Y yo creo que ahora con este cambio, pues habrán aire de llegar a la final y quizás de ahí de campeonato en la de Filadelfia. Vamos a ver qué sucede ahora. Si Filadelfia durante la temporada, pues mejora la plantilla, que eso pues nos veremos en el transcurso del camino. Y cómo Filadelfia coge ahora con LeBron en estos primeros meses de temporada, y veremos un equipo, una conferencia bien bastante activa y competitiva dentro de lo que es la NBA, lo que la NBA se refiere.
Oye, entrando al tema del baloncesto, pero el baloncesto superior nacional, el BCN, entró en las finales de conferencia y Aguada va contra Ponce y Bayamón va contra Caguas. Me gustaría tu análisis de esas dos series.
Bueno, vamos primero a lo que es la conferencia B, que es la que nos compete, y yo creo que nadie en el BCN le apostó a una final de conferencia entre Aguada y Ponce. Y una cosa es lo que ocurrió en la serie regular, donde todo el mundo sabe que San Germán y Arecibo pues dominó la serie regular, pero circunstancias en ambos equipos pues lo llevaron a terminar temprano la temporada, y aunque eso no es culpa ni de Aguada ni de Ponce, yo creo que cada equipo tiene la responsabilidad de si tienen una baja buscar el reemplazo, pero tanto el equipo de Ponce como el equipo de Aguada pues supieron dominar a sus rivales, que eran de cuidado. Con el equipo Aguada dominó a Arecibo y Ponce a San Germán, y yo creo que esta serie pues mucho, hay que dar mucho crédito a tanto a Pachi Cruz en Aguada como a Carlos Rivera en Ponce. Y los Santiago de Aguada, que tuvieron una baja de principio de temporada con Mike Brown tercero, pero pudieron hacer los ajustes, trajeron a Wiley y a Joel Soriano, que ahora mismo yo creo que este dúo junto a Rigoberto Mendoza son tres jugadores que son los que tienen el peso ofensivo del equipo de Aguada y que fueron claves en la serie pasada ante los Capitanes. El grupo que tiene los Santeros, como Manny Camper, Arnaldo Toro, Antonio Jalal, Leandro Allende, pues son jugadores que son parte de la rotación, que tienen una mayor responsabilidad, le dan minutos de descanso a los regulares, y también pues el trabajo que ha hecho Pachi Cruz con todo este grupo de jugadores pues ha sido bien positivo. Y yo creo que esta serie ante Ponce pues tiene cierta ventaja en sus tres jugadores importados. A que Ponce pues viene a ganar al equipo de San Germán, y son liderados por una vía central como Macho de Jesús, que tuvo una gran serie, y Thomas Robinson, que prácticamente liquidó la vía frontal de los Atléticos. Robinson no tuvo competencia, pero ahora mismo pues Robinson tiene de frente a un Joel Soriano, tiene a Wiley, que no se va a hacer tan fácil el trabajo debajo de las tablas. Aunque Ponce tiene también a Brady Marek, tiene a Cristian Negrón, que Negrón puede venir del banco y puede hacer el trabajo de ambos lados de la cancha. Tienen a Alejandro Vázquez, que tiene punto en las manos. O sea, que son jugadores que le pueden hacer el trabajo al equipo de Ponce, y Jordan Murphy pues puede entrar a juego por los Leones, pues va a ser una ayuda ahí en la posición 4 y 5. Y yo le vuelvo a dar minutos de descanso a Macho. Así que yo creo que esta serie, yo creo que el que pueda limitar lo mejor y mantener control sobre los tres grandes, tanto de Ponce como de Aguada, pues yo creo que pueden tener éxito en la serie. Esta serie va a estar bien nivelada y no me sorprende que llegue al máximo de 7 juegos.
Edgardo, en el caso de esta serie hay que señalar que Iván Gandía comenzó la temporada con minutos, con restricciones de minutos, pero en esta parte final de la temporada ha estado ya a 100%, y yo creo que ha sido clave en esa posición de armador del equipo de los Santeros de Aguada. Y otro jugador que no participó mucho en la temporada regular por lesiones, como John Holland, fue un factor determinante en la serie con los Capitanes. Son dos jugadores, junto a los tres refuerzos, ese cuadro inicial de Aguada, yo creo que ha estado jugando su mejor baloncesto, especialmente en esta serie frente a los Capitanes. Y vamos a ver cómo se comporta frente a un equipo de Ponce que viene a jugar muy bien. Lo que tú señalas de las reservas de Aguada también han jugado bastante bien. Y el caso de Thomas Robinson, no solamente tiene, va a tener problemas con Jacob Wiley y con Joel Soriano. Aguada también cuenta con Arnaldo Toro y también cuenta con Giancarlo Rosado, que son dos hombres grandes. Y en ocasiones utilizan también a Manny Camper como cuatro. Así que este equipo de Aguada tiene bastante personal y yo creo que va a ser una serie bien intensa. Esta serie con Arecibo fue bien intensa. Y la serie frente al equipo de los Leones de Ponce, que Ponce es un equipo que también podríamos decir que no jugó bien al principio, pero terminó jugando muy bien al final de temporada. Así que vamos a tener dos equipos que quizás no tuvieron su mejor temporada, la temporada regular, pero en el playoff yo creo que son dos equipos totalmente diferentes a lo que vimos en la temporada regular.
Creo que ambos equipos pues se encontraron en la mejor fase de la temporada, que es la postemporada. Aguada tiene mucho personal y en todas las posiciones. Yo creo que Ponce pues tiene que buscar el más contra el personal que presente el equipo de Aguada. Hay que ver cómo está la condición de salud en Ponce, pues, en el caso de Jordan Murphy. Pero yo, Ponce pues viene de una serie ante San Germán bastante fuerte y lograron superar el reto de un equipo que se perfilaba como un posible finalista y quizás con aspiraciones grandes al campeonato. Sé que esta serie puede ser bien larga, puede llegar a los 7 juegos. Si es que yo creo que el equipo que mantenga la compostura, que juegue buena defensa y que cometa más mejores, pues tiene la oportunidad de ganar esta serie. En la otra serie, pues, Caguas y Bayamón, una serie que los criollos, pues, tiran la ofensiva de y todo lo que sea Caguas y alrededor de su gol más valioso, Travis Trice. Un jugador que reparte el juego, pero que también tiene ofensiva. Y depende mucho de sus 5 iniciales, especialmente con Moses Brown y Lewis King. También tienen entre sus reservas a Cuco López, tienen también a Capó. O sea que Caguas, pues, va a depender mucho de lo que hagan su cuadro inicial ante un equipo poderoso como lo son los Vaqueros de Bayamón, que vienen de vencer a Carolina y en una serie donde dejaron a los Gigantes en menos de 80 puntos en 4 de los 5 juegos de la serie. O sea que Bayamón pues defendió muchísimo en esta serie. Y hay que recordar que los Vaqueros pues también cuentan con reservas como Stephen Thompson, Javier Esqueja, Renaldo Bachman, que jugó muy bien la serie ante el equipo de Carolina. Y tienen a Yacer Pérez, que es su principal jugador y es refuerzo. Y uno que le hace el trabajo cuando Cristian Dalmau lo llama a juego es Jordan Cintrón. Así que yo creo que la clave para Bayamón es detener a Travis Trice. Y claro, pues tiene que implementar una defensa para contrarrestar el equipo de los Vaqueros. Y esta serie, pues, yo la veo también una serie bastante larga. No va a ser fácil para ningún equipo dominar la serie. Yo creo que en el caso de la conferencia, yo creo que te puede tener una ligera ventaja a los Vaqueros. Y en la conferencia B, pues, con cierta ventaja para el equipo de Aguada en cuanto a personal. Si el personal de Aguada luce como lució ante el equipo de Arecibo, pues tienen grandes opciones de adelantar a la final.
Edgardo, esa serie de Bayamón y Caguas, yo creo que si Bayamón, que es el equipo que más defiende en la liga, puede controlar a Travis Trice, debe dominar esa serie. Y Travis Trice puede ser el jugador que decida la serie para el equipo de Cagua. Así que es una serie bien complicada, pero como tú señalas, esa defensa de Bayamón, una defensa hermética, podría controlar a Travis y posiblemente llevarse la victoria y pasar entonces a la final del BCN.
Yo creo que la serie con Carolina preparó mucho a Bayamón, porque Carolina tenía a Trevon Warren y a George Condi, que era el armador y el centro, y dejarlos en menos de 80 puntos en 4 de los 5 juegos, pues, es un factor a considerar para Bayamón darle lo de favorito en una serie ante el equipo de Caguas, siempre y cuando pues controlen lo que haga Travis Trice, que es el alma, vida y corazón de los criollos de Caguas.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la AA de Puerto Rico, hoy continúa la serie de semifinales. Vamos a ver si ya este fin de semana se debe saber quiénes son los equipos que pasan a la final de Puerto Rico.
La serie semifinal del béisbol doblado, ha habido de todo, donde Yabucoa y Comerío pues llevan la delantera en su serie, dominan 3-2. En el caso de Yabucoa, pues están dominando al equipo de Carolina, y Comerío está dominando ante el equipo de Juncos. Y hablando de la serie Yabucoa y Carolina, pues en el caso de los Azucareros, que tienen a 3 de los mejores iniciadores que tiene la liga, pues no han podido ganar un solo partido. han sido castigados tanto Cristian González como Arturo Martorell. González en 10, ha permitido 10 anotaciones en 10 entradas. Y Martorell en un partido permitió 4 anotaciones, no pudo sacar de agua en su único partido que había todo. Noel Pinto, por su parte, en 2 juegos, tiene 2 cajeras permitidas, 9 entradas. Y la efectividad en 2.00. Así es que la efectividad colectiva de Yabucoa de 5.17. Y en ofensiva, que es de bateo para 244, Kevin Santa tiene 3.91 con 3 remolcadas y 5 anotadas. Jan Hernández, que aunque batea 3.57, no ha remolcado cajeras, tiene 4 cajeras anotadas. Aquí el hombre grande en la ofensiva, Ciudad de Gómez, que tiene un cuadrangular y 5 cajeras remolcadas. En el lado de Carolina, que tiene ofensiva para 303, su hombre grande ha sido Kemuel Thomas, que batea de 23-11 para un promedio de 4.78. Tiene 6 cajeras anotadas, 2 dobles, ha conectado un triple. Tiene 2 cuadrangulares y tiene un total de 9 cajeras remolcadas. Jorge Jiménez batea para 500, tiene 5 anotadas y 3 remolcadas con 2 dobles. Su mejor pitcher es Héctor Acevedo, que tiene 1-1 en 11 entradas y 2 tercios, tiene 9 abanicados. Y Héctor Quiñones, que ha lanzado 9 entradas y 1 tercio, ha generado 9 boletos y ha abanicado 8. Y ahora el baje en 3 entradas y 2 tercios tiene efectividad de 2.63. Así que aquí, si el equipo de Carolina puede mantener la ofensiva de Yabucoa y si siguen con el promedio que tienen, pues yo creo que esta noche pues pudiera haber un empate en la serie. Vamos a ver cómo el picheo de Yabucoa se comporta, especialmente sus iniciadores. La otra serie, pues, Comerío, pues, el que ha estado guiado por sus 2 ases, Luis Leroy Cruz, que ha ponchado 14 en 3 entradas y una efectividad de 0.69. Y Héctor Hernández, que ha ganado sus 2 partidos, tiene 3 entradas lanzadas, 13 ponches para 2.77 de efectividad. En la ofensiva de Comerío, Luis Colomba tiene para 400. Yadier Rivera tiene 3.33 con 5 anotadas. Kevin Bermúdez batea para 3.33 con 5 remolcadas. Y José Rivera tiene 2 cuadrangulares, 7 remolcadas y promedia 318. Juncos conecta ofensivamente para 237, pero su efectividad es muy alta, 7.74. Y una de las razones por las cuales esa efectividad tan alta es que Rubén Jamírez, que ha lanzado en 3 partidos, tiene marca de 1-2, pero ha permitido 12 anotaciones. Y aunque ha ponchado 12, le han conectado 15 imparables y su efectividad de 8.02. Así que la esperanza de Junco es que Luis Sinton tenga una apertura sólida esta noche. Ha lanzado en 3 juegos en la serie, tiene 4.85 su efectividad, pero tiene un partido que le ganó 1-0 a Comerío y lo que metió fue un imparable. Junco apenas ha anotado 12 cajeras en la serie y eso ha sido una de sus debilidades en esta postemporada. Luis Román es su mejor bateador, tiene 444 promedio y Jan Rivera lleva un promedio de 3.85 con 2 anotadas y 3 cajeras remolcadas. Así que para Junco sobrevivir en esta serie, pues tiene que sus bates producir ante estos 2 lanzadores que presenta Comerío. Y el equipo de Carolina, pues su picheo tiene que aguantar lo que presente la ofensiva del equipo de Yabucoa si quieren adelantar a la serie final.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior masculino, hubo un sorteo, luego del sorteo. ¿Qué pasó?
Bueno, aquí el voleibol superior masculino, pues, la pasada semana, especialmente el pasado domingo, era el último día para que los equipos anunciaran si solicitaban dispensa, pues la Liga de Voleibol Superior Masculino anunció una avalancha de cambios, parecido a lo que hace la AA cuando anuncian las permutas, que anuncian 5 y 6 a la vez, pues eso hizo el voleibol superior masculino. Y lo que más llamó la atención es que los cambios relacionados a los meses de Guaynabo y los cambios que hizo los Caribes San Sebastián, porque ambos equipos pues anunciaron luego de todos los cambios que iban a ir a dispensa y no van a jugar en esta temporada. Pero en el caso de Guaynabo, que comenzaron a salir de sus mejores jugadores la pasada temporada cuando salieron de Kevin Rodríguez, su colocador, y el libero Arnel Cabrera, que fueron parte esencial del campeonato obtenido por los cafeteros de Yauco. Pero los Mets también salieron de su primer turno de sorteo, del capitán de la selección nacional, Pedro Molina, de su jugador franquicia, podemos decir, que lleva varios años con el equipo, que es Nobel Romero, Sammy Sabonis de central, Ramón Burgos y del colocador Eric Irizarry. Y en dos de los cambios, los Mets recibieron compensación económica. Y lo que más llama la atención de todos estos cambios es que en el cambio de Inoue Romero se transfirió el primer turno del sorteo de jugadores que ahora lo tiene el equipo de Corozal. En el caso de los Mets de Guaynabo, un equipo que ha estado en la élite del torneo por varias temporadas y su más reciente serie final fue en el 2024, pues hicieron varios cambios. Salieron como dije anteriormente, del primer turno del sorteo. Pero estos cambios pues llamaron mucho la atención porque el equipo de Guaynabo recibió compensación económica en el caso de con Corozal, cuando Corozal adquirió el nuevo Romero y el primer turno de sorteo. Y esto significa que Corozal ahora se convierte en un equipo con posibilidades de llegar lejos en la temporada, donde se han quedado cortos en el camino. Cuando tú tienes a Spencer Olivier y Jalen Penrose, pues tú colocas a Inoue Romero en esa alineación, pues Corozal se coloca como uno de los grandes favoritos para llegar a la serie final del torneo 2026 que comienza en octubre. Entonces Guaynabo se dio los derechos del jugador nacional Pedro Molina hacia San Sebastián a cambio de Jean-Luis Figueroa, Antonio Feliciano y la compensación económica. Y Guaynabo también salió de Jabón Burgos y Irizarry hacia Carolina por compensación económica. Y Johan León fue cambiado del área de San Sebastián recibiendo a los Patriotas de una compensación económica. Y también la recibe a Jabón Matos y el segundo turno del sorteo de jugadores 2026. Y otro cambio que se dio a conocer fue que Corozal recibió a Antonio Negrón de San Sebastián y Jabón Matos pues finalmente llegó hacia el equipo de los Caribes. Otro cambio que también se dio, pero esto fue entre Carolina y la Junta. Los Gigantes de Carolina, pues, enviaron hacia la Junta al colocador Gabriel Rosado y a la esquina Geraldo Rivera, que viene de participar con los Cafeteros allá con la Liga Puertorriqueña. Y la compensación económica, y los Gigantes le envían su primer turno del sorteo de jugadores y dejaron libre a Andrés Lavoy. Tanto Lares anunció a la llegada de Sergio Cajillo directamente desde Corozal y también anunciaron que Yair Santiago va a estar jugando desde el primer día con el equipo de los Patriotas. Y otra cosa que llama la atención es que el equipo de Yauco y Naranjito no estuvieron activos en ninguno de los cambios anunciados por la Federación Puertorriqueña de Voleibol, y esto deja prácticamente con 6 franquicias a participar en el 2026, y ellos son los Campeones Cafeteros de Yauco, los Plataneros de Corozal, los Changos de Naranjito. También van a estar el equipo de los Gigantes de Carolina, los Gigantes de Ajunta, también van a estar participando. Y este equipo de Ajunta, pues, un equipo que se veía que no iba a jugar y se habían anunciado que no iban a estar jugando, pero decidieron a última hora que iban a participar de este torneo, y también los Patriotas de Lares que van a estar jugando en este torneo 2026. Y algo que tienen ahora los equipos que están pendientes. ¿Quién va a cargar la liga, que lo había hecho San Sebastián la pasada temporada? Así es que el llamado para Corozal Lares y Yauco de llenar ese vacío allá San Sebastián, ya que los Caribes pues han recibido en las últimas 3 temporadas un apoyo masivo de su fanaticada, y este año pues por mejoras al Coliseo Luis Aymar Cardona pues no van a estar participando de esta temporada 2026.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, el softball femenino que está en la parte final.
Bueno, los 4 primeros juegos de esta serie pues han sido predominados por las lanzadoras. Y estamos hablando de la serie final del softball superior femenino, donde el equipo de las Valencianas de Junco en el primer partido dominaron a Sabana Grande 7-0 con Marisa Quintero, manteniendo la ofensiva de las prodigiosas a Jaya. Pero los siguientes 3 partidos ha sido el dominio de la refuerzo Morgan Smith. El segundo partido de la serie ponchó 10 y permitió 2 imparables en el triunfo de Sabana Grande 3-0. En el tercer juego lanzó la justa completa, abanicando 9, permitiendo apenas 1 cajera, y conectó de cuadrangular en la victoria allá en Junco 2-1. Y en el partido de anoche ponchó 9, permitiendo apenas 2 imparables, y Sabana Grande se llevó la victoria 4-1, lo que domina la serie 3-1. Y esta noche, pues, Morgan Smith dará frente a a Alondra Pérez allá en Junco, Sabana Grande buscando su primer campeonato, y la Valenciana buscando extender la serie que, de ser necesario, se jugaría el sábado en Sabana Grande y el domingo sería el decisivo en Junco de estos partidos, pues, de ser necesario. Lo que ha ocurrido en cuanto a las estadísticas se refiere, pues, Eva Torres lleva de 6-3 para 500, ha recibido 5 boletos gratis, ha remarcado 2 anotaciones. Morgan Smith tiene promedio de 444 con 2 anotadas y ha recibido 4 boletos. Y Del Vizcaya con bate a 333. Y Colby McClinton, que es uno de los refuerzos que llegó a última hora para Sabana Grande, lleva de 10-3 con 2 anotadas. Y el trabajo de Morgan Smith desde el círculo ha lanzado 22 entradas y 2 tercios, ha permitido 7 imparables, 6 boletos, 30 ponches propinados y tiene efectividad de 0.62. Y hay que destacar el hecho de que las Valencianas de Junco en el primer juego anotó 7 carreras y en los siguientes 3 partidos ha podido anotar 2. Y esto es gracias al trabajo que ha hecho Morgan Smith de detener la ofensiva del equipo de las Valencianas, que ha lanzado los últimos 3 partidos y ha lanzado 3 juegos completos. Así es que el trabajo de Morgan Smith ha sido vital para las aspiraciones del equipo de Sabana Grande. O sea, tanto Junco, que batea 117 en la serie, Susana Brusay batea para 364, tiene de 11-4 con 2 anotadas, y Ian Matthews, que tuvo una serie ante la Leona de Ponce conectando 3 cuadrangulares, pues apenas lleva de 9-2 con un triple que conectó anoche en Sabana Grande y anotó una cajera. Así que si Junco quiere sobrevivir en la serie, pues tiene que comenzar a sonar los bates, que no puede ser en los últimos 3 juegos, y Sabana Grande mantener lo que ha hecho hasta ahora la lanzadora, que Morgan Smith ha dominado toda la junta desde el segundo juego adelante y nos ha permitido muchas libertades al equipo de Junco, así es que a ver qué ocurre esta serie en Junco y si es necesario el gesto de la serie, pues veremos qué sucede con esta serie donde Sabana Grande está a punto de tocar el campeonato, que sea su primero en la temporada. Junco pues estaría buscando ya su quinto en su carrera en la Liga de Softball Superior Femenino.
Edgardo, y para terminar, ¿qué noticias tenemos del baloncesto superior femenino?
Bueno, el voleibol superior femenino, Jafi, pues el equipo de Ponce, las Leonas, pues anunciaron ya su primera importada, y es la jugadora esquina, Heidi Bush, que estuvo participando con las Valencianas de Junco la pasada temporada, y fue la tercera mejor anotadora del torneo. Pues Ponce ya la anunció para ser su primera importada, y hay que recordar que las 3 refuerzos que jugaron el año pasado o que terminaron la temporada con las Leonas de Ponce, tiene a ser Sheridan Atkinson, Clara Chauci, estas 2 van a estar jugando en la Liga de Estados Unidos, y este es otro tema que tiene que tocar la Liga Femenina, porque muchos de los refuerzos que jugaron este año aquí en Puerto Rico pues van a estar jugando en esa Liga de Estados Unidos. Bueno, que los equipos tienen que estar mirando ahora a otras ligas, y que inclusive la NCAA cuando termine la jugada la jugada senior, para ver qué pueden conseguir y traer para Puerto Rico la temporada que comienza el 8 de enero del 2027. Y a ver si Ponce repite a la central Evi Eiki, que hizo un buen trabajo en el equipo de la Leona de Ponce. Así es que ya Ponce pues se convierte en el primer equipo en anunciar una refuerzo para la temporada 2027.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumba al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia de Rumba al Camerino.
Edgardo, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.